¿No se te ocurre ninguna? ¿Qué pasa en tu vida diaria? ¿Tenés hijos? Sí. ¿De qué edad?
13.
¿Y cómo te llevas con él? Vos y tu papá. ¿Y tu esposo? ¿Sí? ¿Te llevas bien? ¿No tenés inconvenientes?
Bueno, sí, a veces sí.
¿Sí? ¿Qué tipo de inconvenientes, por ejemplo?
Bueno, ahora hubo un problema con la preceptora, que por eso me acerqué, más que nada era y bueno, hoy llegó Pilar, se estaba un poco angustiada cuando le conté la situación, que me había llamado la preceptora. No hay problema con las notas, excelente, fue solo una... No, no fue una discusión, sino que fue porque no llevó la cinta ese día y la preceptora dijo que le iba a poner falta porque llegó tarde además. Y ella le contestó y le dijo, bueno, póngame dos.
Dos, no.
Y bueno, ese problema, dos. Que es así como muy... Tiene un carácter muy fuerte, que no sobrepasa a la abuela, a mí. Ella está viviendo con mi mamá, no conmigo, pero vivimos en la misma casa. En el mismo terreno.
¿Y eso te parece bien a vos?
¿No?
No. ¿Cuál sería la solución según vos?
Que pida disculpas primero por ser tan...
¿Efusiva?
Sí.
¿Eh? Bien. Sí. De repente no le censures que sea auténtica.
No, me gusta que sea fuerte.
Pero que sea efusiva y respetuosa, que no sea efusiva,
claro,
y que sea respetuosa.
Que no falte respeto, me pareció la falta de respeto. Y se lo dije y se puso mal, me dijo que no, que ella está muy bien en el colegio, que cómo yo le puedo decir una cosa así, que le pareció muy extremo. No, le dije no.
Y ella en su cuidado personal... ¿Es una buena chica en su cuidado personal, Pilar? ¿Es una buena chica? ¿En sus amistades es una buena chica? ¿Sí?
¿Estamos hablando? Pero siempre con ese carácter, manteniendo como líder, siempre quiere ser la que...
¿Me permite que me saque el pongo?
Sí. La que controla, la que dice lo que se hace.
Mira. Es muy sencillo el tema tuyo si es que crees, si es que sentís que realmente las cosas están encaminadas. ¿Sí? Porque un tema de carácter hoy en día se soluciona, aunque vos no lo creas, y más a qué edad, los 12 años.
Sí, sí.
Con más razón.
Se puede decir. Yo creo totalmente en el cambio, que las personas cambian.
Sí.
Y estoy totalmente...
¿Sabes cuándo
la... apoya mucho en eso, ¿sabes? La comunicación, de que le hablemos tranquilo, de que esto se puede solucionar.
Ahí está el cambio. El cambio está cuando hay comunicación, cuando hay opiniones distintas. Siempre va a haber algo bueno que sale de todo eso y que vos lo tomás como que es un cambio. Pero para eso hay que sentarse frente a los chicos a hablar. Hay que buscarles la boca en un buen momento. No con ellos estar enloquecido con sus temas porque no te va a dar piola. Tiene que ser el momento especial, porque con ellos dando las cosas de ellos... No, y se ve con todo lo que ellos sabían sin por haber, porque ya fueran adultos. Eso es cierto. Pero nosotros como padres tenemos que saber colegiar, ¿no? Con el truco, tenemos que ver el momento, tenemos que ver cuando viene la felicidad, tenemos que buscar la forma. Hay momentos especiales en los cuales podemos empezar a hablar con claridad con nuestros hijos de qué es lo que queremos de ellos, pero no que lo queremos porque lo queremos y se nos antoja, porque también tenemos que hacerlo ver lo bueno que viene detrás de todo eso. Y ustedes van a decir, más sopa, es lo que sí, es más sopa. Es más sopa, pero entonces, ¿por qué estamos aquí? Yo todavía, discúlpenme, no encontré una pregunta que me haga poner en aprietos. ¿Alguno de ustedes me quiere poner en aprieto con alguna pregunta específica? Profe.
¿Cuál es el momento propicio?
Escucha, hablamos un poquito más, porque tengo problemas.
¿El momento propicio?
¿El
momento propicio,
sí,
para actuar y poner límites a esto? ¿En ese inicio de vida o más adelante?
Este es un tema...
Porque
muy especial.
Pareciera que toda la cuestión está viniendo por justamente la cuestión de límite. Que uno, cuando es chico, no, porque no, lo deja pasar y siempre hay gratificaciones y nunca hay correcciones.
Mira,
Yo no te voy a decir, yo siempre hablo en la general de la ley, no quiere decir que no haya excepciones y muchísimas. Puede ser un mitad y mitad, ¿sí? Pero ustedes deben de conocer muchos casos de esto y se habrán reído, bueno, más jóvenes y teniendo los hijos más chiquititos. Cuando llevaban un hijo al jardín de infantes, ¿sí? El vaguito bien hinchadito, impecable en sus primeros días, ¿no es verdad? ¿Eh? Y mae, acá está mi hijo, pum, cuídelo, mire que en casa es un amor de pibe, qué pino, de nena, cuídemela, que este que lo otro, todo genial, bueno mi amor, chao, un besito, chao, portate bien, pum, pa. Venís a buscarlo, hola mi vida, ¿todo bien? Sí, tus amiguitos, ¿qué tal están también? ¿Te gustó alguna chica? ¿Han escuchado alguna vez eso?
Sí.
Estamos loquitos nosotros, ¿qué nos pasa? Si nosotros estamos comenzando ahí ya a enseñarle malos comportamientos al chico. A partir de ahí el chico va a tener 6-7 años. 6-7 años, la nena. Vamos a hablar de la nena. No soy para nada ni machista ni nada. No, pero vamos a hablar de la nena. Que son los casos que a mí a veces me pegan acá en el ojo. Lo de otro día le decía a mi señora que yo ando en el colectivo por un tema de salud, aparte del colectivo. Entonces, hay cosas que me golpean la vista, me dañan la vista. ¿Sí? Porque después esa chica de 6-7 años, sin querer, perdió los valores y anda mostrando la cola por todos lados. Y nosotros nos reímos o le hacemos una broma al respecto. Cuando digo nosotros, están los que sí y los que no, ¿eh? Dije que hablaba en términos generales. Y cuando llegan los 15, 12, 13, 14 años, y ahí sí, discúlpeme, pues le digo la justa, porque lo veo, acá lo veo, que las niñas, por más que anden con un shortcito debajo de la pollera, andan con la pollera por acá. Y yo no soy un santurrón o un viejo ya de 62 años que a la chapa o la antigua, nada que ver. Le soy honesto, nada que ver. Pero son cosas que me hieren, porque yo digo, ¿tu papá te deja salir así de tu casa? Para ir al colegio, por más que lleves un short debajo, estás provocando. Y no quiero ser machista con esto, por favor, que no se me interprete de esa forma, pero están provocando. Ahí tenés que ya seguir poniendo límites en ese tipo de cosas, porque ese chico, si vos no le pones límites en eso, a los 18, 17, 18 años va a ser peor todavía. ¿Qué me ibas a decir?
No se puede contra el sistema. No es culpa muchas veces ni del padre ni del docente. Yo le voy a decir algo, señor. Yo hice un año.
Daniel me llamo.
Sí, yo hice un año en esta escuela. Ojalá y todos los colegios, si alguno hizo la secundaria acá en el Nacional, existiera una pitina Prada. Ojalá.
¿Una qué, perdón?
Una pitina Prada. El que estudió acá sabe. Yo les puedo asegurar que mientras que usted estaba con los periodistas de Canal 12, veía bajar esa chica de la escalera, si estaba Pitina Prado, ni una de esas chicas trabaja.
Pero sí lo podía decir.
No se puede contra. No es culpa del docente, es culpa del sistema. ¿Y cuál es el sistema? Y fíjese la política que tenemos. Sea Macri, sea Cristina Kirchner,
sea quien sea,
sea Rovira, sea que sea.
Está bien.
Recién usted habló, y con esto termino, de los docentes. Hay docentes y docentes.
Por supuesto, como hay
padres. Yo tengo un vecino que es docente, que está hace 2 años con certificado médico y anda por campeonato de vacaciones. Hay docentes y docentes.
Bueno, ¿qué me iba a decir usted? Yo te contesto enseguida. Sí, no, ¿tu nombre cómo es, perdón?
Son otras épocas.
¿Tu nombre cómo es?
Daniel.
Tenés que ser Daniel vos. Muy buena pregunta la que hizo él, ¿eh? O sea, muy buena, ¿eh? ¿Qué me quería decir, señorita?
Respecto del mismo tema, que también tenemos que corregir a nuestros hijos varones, porque a veces, yo también soy docente, y mucho los padres varones le dicen a los hijos varones, mirá que la chica, o mirá que esto, o aquello, respecto de la ropa o algún detalle físico, no es únicamente que tenemos que enseñar a ustedes, sino que hoy por hoy creo que más hincapié en nuestros hijos varones.
El falso machismo.
macho machismo, que tanto daño nos hace, porque eso después termina en los temas mucho más complejos a edades más avanzadas, como es la violencia de género y como es también las violaciones. ¿Sí? Yo te voy a comentar algo, Daniel. Te voy a comentar cómo yo pienso. Como siempre digo, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Cuando yo me encuentro con un árbol frente a un bosque que no me deja ver el bosque, ¿sabes qué hago? Veo el árbol acá, no me deja ver el bosque, hago esto y pego la vuelta. Me voy a buscar la solución que la tengo en el bosque. Cuando hay algo que me tapa la visión, que son las reglas, las normativas y todo lo demás, eso no puede ser más fuerte que mis valores en mi casa. Perdón, me expresé mal. En algunas casas puede. En la mía no. Pero segurísimo te digo que no. Porque yo no manejo mis hijos según lo que vive la sociedad. Yo manejo mis hijos de acuerdo a como me enseñó mi padre. Porque mi padre, en el caso de los límites, cuando decía mi padre, estás 15 días castigados, anotaba la hora y el día de cuando empezaba el castigo, y los 30 días o los 15 días eran calendario, y se cumplían, se cumplían o se cumplían. ¿Y saben qué? Mi padre era el tipo más bueno del mundo. Todos lo decimos, evidentemente, ¿no? Pero mi padre era así. Pero él me daba educación, no para, me enseñaba la educación, no para el hoy, el mañana y el del año. Me enseñaba a largo plazo. Me enseñaba como para que yo hoy haya abrazado, o hace tiempo abrazado, esto que estoy haciendo ahora, que es la parte de querer estar con ustedes y comunicarnos y ver qué podemos sacar en limpio de todo esto. Y estudié muchos años. Yo estudié hasta hace 3 años, 4 años atrás. Yo vengo de un trasplante cardíaco, no sé si lo saben. Sí. Yo soy de un trasplantado cardíaco. ¿Sí? Hace un año y monedita que me trasplantaron el Favaloro. Y estoy abrazando esto cada día con más ganas y con más gusto. ¿Por qué? Porque me apasiona ver cuando veo padres que termino, cuando doy charlas en el Chaco, cuando doy charlas en distintos lados, y me dicen, Daniel, ¿qué? Bueno, me abriste un chiquitito así la cabeza. Y digo, genial, yo no quiero más que eso. De 50, de 100, de 200 que van, que 10, 12, 15 me digan, Daniel, me abriste la cabeza. Y yo digo, qué bueno, bingo, para eso vine yo acá. Porque tampoco pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Es por eso que digo que tenemos que volver a ser tribales, volver a ser como los tiempos de antes, manejarnos hoy entre nosotros y divulgar el tema y mañana traer más gente. ¿Ustedes vieron cómo hacen los cristianos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Evangelizan, traen cada vez más gente a su iglesia y esa gente se siente bien y sigue quedando. En este caso, el que se sintió bien, tienes que decir, la próxima charla que haya aquí en Escuela para Padres, voy a traer a algún padre más, de colegio, amigo, para que también se llene un poquito los oídos de cosas que les puedan servir, no de cosas lindas, porque yo no vengo para decir cosas lindas, pero tengo que dar con la cabeza, se las doy, discúlpeme, de verdad se lo digo, es así. Así como le digo acá al amigo Daniel, que me puso en esa posición de tener que decirle que no tiene que dejarse manejar por las cosas de afuera, en absoluto. Él tiene que manejar sus propias cosas y fundamentalmente su familia. Él es el cabeza de familia y es el que tiene que manejar todo lo que es, lo que se atiene a la familia. Y no, discúlpame la expresión, echarla todo para afuera. Mi hijo le pasa esto, esto y esto, porque la sociedad, porque aquello, porque los políticos, porque aquello y otro. Como un maestro puede decirme, y si yo no estoy bien, no vengo de clase porque gano poco. También estamos en la misma. No es que no tengan razón, discúlpenme, no es que no tengan razón. Hay que luchar por eso. Pero no es el motivo para que los niños se eduquen mal o para que los niños sigan una educación que le dieron en su casa y la sigan acá conservando. ¿Sí? Y no tener que de repente soportar a un maestro que vino medio rayado porque también tiene problemas en su casa. Y yo también vine rayado de mi casa porque mi papá y mi mamá se pelean. O me peleé con mi amigo. O anoche no dormí. ¿Sí?
Otro día en uno de los cursos me puse a conversar justamente con esa situación.
saltó un tema que la verdad me pegó muchísimo, porque yo le digo a las chicas, ustedes en la medida que cada vez que vienen con las, si vienen usando el short, vienen con las toallitas más cortas, tienen ciertas actitudes muy abiertas, muy liberales. Los, a lo mejor ustedes,
yo he tenido 15 minutos estoy terminando, señoras, ¿eh?
A lo mejor entre compañeros,
en 15 minutos estoy terminando, sí o sí. Bueno, está bien, está bien. Gracias. Por la duda, no, si no sabe que va a estar pregura, no.
Y a lo mejor entre compañeros, varón y mujer, tienen un mismo vocabulario, pero tal vez en la distancia de edades no es el mismo vocabulario, es el mismo entendimiento. Y con respecto a justamente el tema de la provocación y todas esas cosas. Entonces salió un tema de una chica que le va a hacer la mano y me dice, profe, pero por ejemplo, como un caso, una nenita de 3 años en una casa que es violada constantemente, ¿quién tiene la culpa? La nenita no provoca en ningún momento.
Estamos hablando de otra cosa, pero tenía razón.
Entonces, también es una cuestión de familia.
Totalmente. Te das cuenta que todo es de familia. Te das cuenta que todo es de familia. Porque vos te podés pensar, un padre que hace eso, o alguien que diga que haga eso con su hija de 3 añitos, fíjate cómo fue educado también. Pero todo arranca la familia. Todo arranca en la familia, que piense que está equivocadísimo. Todo arranca en la familia.
Y esa chica, por ejemplo, uno se da cuenta que lo mejor ella fue víctima de eso por sus actitudes.
Exactamente. Y yo lo quería decir porque puede sonar machista, pero hay muchos casos que son casualmente que se dan por las actitudes de las niñas. Esas chicas se cuentan con las libertades que se toman. Pero esas libertades que se toman son por espacio que tengo que ponerle límites. Yo no le puedo decir que todo sea mi hijo. Yo no puedo hacer que todo sea una democracia en mi casa. No puedo dejar que todo sea, a lo mejor alguna cosa que sea por plebiscito, ¿viste? Pero no que sea todo tan democrático. Yo soy papá, antes que nada. Y al ser papá, a veces, es necesario que sea jodido con mis hijos. No, nada, en el caso de un papá de una niña de 3 años es otro tema que tenemos que hablar en el momento. Yo estaba en el caso general. Tenemos que ser jodidos por nuestros hijos, porque si no somos jodidos, ¿qué es lo que pasa? No nos creen. Si le ponen el castigo al hijo y se lo levantan, como dije yo, mi padre le ponía el castigo, eran 15 días, acá le hacen mucho el castigo al hijo una semana, o le sacan el semana 3 o 4 días, le dicen una semana, el tercer día se lo sacan, al segundo, ¡ay no, pobrecito! ¿Cómo voy a sacar el celular? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mi hijo, déjame creer en mí. No le estoy dando el ejemplo de que tiene que creer en todo. Y deja de creer no en eso, deja de creer en mí generalmente. Y si yo estoy conversando con él, y llama al vecino, hoy le dije que no atiendo, pero si le digo, atendí vos y decís que no estoy, porque estoy ocupado, también le estás enseñando a tu hijo a mentir.
Mi hijo estaba
en 11
años en la y estaba escuchando el otro día una mamá que me estaba diciendo, yo le estoy amenazando porque la señora Carlos Paz, se estoy amenazando, si no se comporta que no va a viajar, no le digo mamá. Entonces digo, una cuestión es cuando vos das un castigo, también das un castigo que sabés que vos vas a poder mantener también como
madre. Totalmente.
No exagerar, por ejemplo, con algo, sabés que es algo tan importante como un viaje, que todos los amigos se van a ir, no le vas a amenazar, amenazarlo muy grave, obviamente.
Claro, pero
con algo como eso, avanzarle con otra cosa, que vos sabés que vas a poder cumplir como mamá también.
Claro, pero antes de castigo está la comunicación. Si vos no lográs que con una buena comunicación que intentás con tu hijo, que la tenés, no lográs que el chico se comporte de la manera que vos estás pidiendo, ahí viene el castigo. El castigo no viene como de sopapo, pum, porque sí nomás. Porque estoy ocupado, porque estoy cansado, porque tengo sueño, porque esto, porque me fui mal en mi trabajo, me peleé con mi jefe, no cobré.
El castigo a veces es más agobiador que no castigarlo. Yo,
no.
Por ejemplo, sí.
No.
Yo, por ejemplo, tengo a mi hijo que le suspendo la computadora. Ajá. La computadora la tengo tranquilo al chico. No me molesta.
Mirá.
Pero el castigarlo
mirá,
significa que no hay que tenerlo.
Mirá, nosotros los padres, desde que tenemos los niños chicos, ahora por ejemplo, en este caso ya más grandes, ¿qué es lo que hacemos? Porque estamos muy ocupados.
los atrullamos con cosas externas, celular y computadora fundamentalmente. Porque pensamos, oh, pobrecito, el chico no puede aburrirse. No puede estar aburrido mi hijo. ¿Cómo va a estar aburrido? Y dígame, ¿un chico cuando está aburrido no es más creativo? ¿No es más pensativo y no le sale más creatividad? Sino que a donde salen infantes. O véalo en una casa donde el chico es hijo único, que le tirás un cartón y un papel y el chico se pone a jugar y carga cualquier cosita y juega. Está siendo creativo. Pero ¿qué pasa? Como vos tenés el miedo que el chico se aburra o te joda, hablando en criollo, le estás dando todo lo que podés para que el chico se entretenga. Entonces ese chico no piensa. Entonces ese chico cuando llega a los 12 años va a seguir pidiéndote más tecnología y vos se la vas a seguir dando. Y encima de no darle los ejemplos que tenés que darle al chico, porque uno de los ejemplos hermosos que tenés que darle en ese momento para que aprenda a valorar cosas es que vos te sonrías a carcajadas en tu casa para que el chico comience a sonreír y deje de sonreír con emoticones por el celular. Entonces vos tenés que dar el ejemplo de reírte a carcajadas y que le aprendas a reírse a carcajadas. Y tenés que enseñarle a hablar con la comunicación para que él también hable y no se maneje únicamente con mensajitos. Porque los chicos hoy en día cada vez hablan menos de cosas serias. Hablan más de pavadas. Totalmente. O no hablan. Son así.
Sí, claro.
Así son. Totalmente planos.
No tienen
emociones. No demuestran. Perdón.
Se corta la luz, no tiene la computadora, ahora que quedan sin.
Quedan tildados, quedan colgados.
O por si duerme.
Ahora, vuelvo al tema de hoy. ¿Mi hijo necesita un celular realmente de alta tecnología para esto, para lo otro, para lo otro? ¿Quiénes somos los culpables de todo eso? Nosotros, ahora que ya lo tienen, que tienen 13, 14 y ya lo tienen, ¿cómo hacemos para quitárselo?
¿No? Pero
¿es
como le decía, el señor Daniel tiene algo de razón, solo nos hemos barriado. Sí. Yo, por ejemplo, que tengo una hija ahora de 15 años, yo le tengo que comprar la pollera, ahora gracias a Dios, yo pollera, así que se aprende eso. Pollera 2-3 talles más grande para que más o menos le llegue cerca a la rodilla, tengo que llenarle de pinza, ya la modista, porque ya viene en todos los lugares donde compras, ya te viene así porque las chicas usan así. Y mi hija, por ejemplo, cuando yo le traje esa pollera larga, me dice, mamá, todas mis compañeras usan así, a mí no me importa, si después te toca el culo, le digo, no me deja llorar después. Y se lloró a mares, pero tuvo unas horas llorando, no me importa, y se fue con la pollera como tenía que ser.
Totalmente.
Pero es cierto que nos invaden y es complejo.
Eso le quiero decir que nos invaden los medios, nos invade la información, nos invaden
la mala
todo. Fijémonos en la televisión hoy en día. Hoy lo conversaba la mayoría con mi hijo, no te conté la publicidad. Que cada día hay más publicidad con chicos jóvenes y con temas casi sexuales. Ahora vi la última que vi fue la de. ¿Cuál fue la que vi? ¿Eh?
Pepsi.
¿La dices?
Parece muy
sí, cosas así. Todas prácticamente. Ojo, qué lindo ver una mujer linda. ¿Quién va a decir que no? Pero no es el momento, no es el momento de usar eso como herramienta para que los chicos se metan con el tema. No pasa por ahí. Sí que nos bombardean, sí que nos dicen de todo, sí que estamos continuamente con eso, pero también porque nosotros lo dejamos. El televisor prendido todo el día en casa, el chico va a estudiar las materias y el celular que lo tienen al lado en el escritorio o en la mesa. Amigos, hay muchísimas cosas que conversar. Esto es una milésima parte de lo que había traído para hablar, pero evidentemente no nos da el tiempo. Ya es hora de que nos vayamos. Pero una última pregunta puntual para ti. Rápida.